En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Buenas tardes. Saludemos la vida para sembrar la paz. Junto con nuestros escuchas, hagamos eso. Saludamos la vida para sembrar la paz. Ahora, buena tarde para Gladys, Julio y Luis Virginia. Muy buenas, bueno, aunque buenas en tardes. Bogotá buenas estamos tardes. Congelados.
Bueno, la tertulia tienes la palabra, celebra la amistad recordando mujeres colombianas sembradoras de cultura. Elvira Mujica, en 1984, fue la primera mujer que se posesionó en la Academia Colombiana de la Lengua, seguida por las centenarias Dora Castellanos y Maroja Vieira, próximamente reconocidas en la sala de sesiones de la Academia por parte del movimiento Algo por Colombia.
Bueno, muy bien que nos acordemos de ella. Y creo que es el momento de leer el bambuco del humorista Tocayo Ceballos. Ustedes nos recuerdan en la radio.
Por supuesto.
Se titula Rosalinda, ¿cierto?
Claro, claro.
A la tertulia se acercó uno, se llegó con un orgullo y entonces quería trabajar con nosotros. Pero desde el primer día me cayó como regulindis, porque, bueno, su nombre, fulano de tal sobrino. De Tocayo Ceballos, se le dije, no es así ni suma ni resta, ni manera. No duró. Ok, entonces les voy a leer Rosalinda. Rosalinda, linda rosa que floreció junto al río, están atisbando en tus ojos los mismos ojos de un niño y maduran en tus pechos duraznos recién nacidos, que huelen a lo que huelen las rosas de mi plantío y que me sirven de puntales para sostener el cortino. Dios le quemó las mejillas con un tizón encendido y me reventó unas moras en su boquita de hilo para que me diera los besos más ardientes y sencillos. Rosalinda, no me niega los mijitos que le pido. Y con todas las hilachas que se topó en mi cariño, hizo para que yo durmiera en su corazón un mío. Después sirvió de cuna caliente y buena palijo. Rosalinda es linda rosa que floreció junto al río. Bueno, pues ahora sí.
Muy bonita.
¿No? Otras mujeres valió.
¿Ah? ¿Siga? No. Okay, siga, Gladys.
Otras mujeres valiosas en la cultura fueron Teresa Cuervo Borda, directora, refundadora del Museo Nacional de Colombia, de baja estatura, un poco subida de peso, encollada, sencilla y valiosa, ocupaba su palco en el Teatro Colón de Bogotá y conversaba con su amiga e igualmente gestora de cultura, Cecilia Fernández de Soto, directora del teatro por muchos años. Igualmente trabajaba en el Consejo Nacional de Mujeres, que en los años 70 conservaba su nivel de organismo consultor de la OEA, junto con otras amigas valiosas en la historia: María Currea de Haya, Esmeralda Arboleda, anarquista de cuadros, quien ocupó el cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores para conducir la Comisión Interamericana de Mujeres.
De quien menos se habla es de doña Teresa Cuervo, quien a comienzos del siglo XX cursó en la Escuela de Bellas Artes con el destacado pintor Andrés de Santa María y en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, en México. De ella Álvaro Gómez Hurtado escribió, abro comillas: Teresa fue heredera de todas las virtudes cívicas, mantuvo vigentes las tradiciones de los señores Cuervo, a quienes nadie se atrevió a indicarle su título de doctor, cierro comillas. Todos sabíamos cómo Teresa reaccionaba ante lo imprevisto. Era una mujer con el sentido palpitante del bien y del mal. Siempre encontraba a Teresa donde debía estar y por ello era valiosísima. Como punto de referencia, como piedra de toque, como un sitio de claridad. Cierro.
¿Qué otras cosas, ya que usted nombró a Álvaro Gómez Hurtado, que siempre se preocupó por la cultura, fue un gran dibujante, un tipo inteligente y gran dibujante, fue víctima de la violencia aquí en Colombia, como raro, ¿no? ¿Cuál violencia? Bueno, en 1938 se celebraría el cuarto centenario de la Fundación de Bogotá con diversos actos culturales y el diario El Tiempo del 26 de enero del 40 registró el desempeño de doña Teresa en los preparativos de una exposición de arte francés en la Biblioteca Nacional. En un registro se lee que en 1939 celebró la exposición para el cuarto centenario en la Biblioteca Nacional y en 1940 en la misma biblioteca se celebró el Salón de Artistas. ¿Saben que me acabo de caer en cuenta que últimamente en las sillas que he hecho poquitas al Museo Nacional había una pantalla y en esa pantalla figuraba como fundador del Museo Nacional el General Santander? Y quitaron eso, ya quién sabe qué cosas, ¿no? Ya a la hora de la beca yo nunca lo he confrontado, habría que mirar, pero si hace falta, sí, por lo menos la curiosidad.
Nos toca averiguar.
Sí, señora.
Bueno, vamos a hacer investigación. Toca.
Sí, señor, como no hacemos nada.
Bueno, siendo ministro de Educación Germán Arciniega, en 1942 la nombró como directora del Museo de Arte Colonial inaugurado el 6 de agosto por el presidente Eduardo Santos. Y ella, ante la escasez característica de presupuesto para la cultura en Colombia, decidió conformar la Sociedad de Amigos del Museo de Arte Colonial, fundado en 1604, fue la sede del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, elevado a la Universidad Javeriana en 1702. 4 años después, Teresa Cuervo, en el 46, fue designada para organizar el Museo Nacional en el Panóptico Nacional, antigua Penitenciaría Central de Cundinamarca, cargo en el que se desempeñó durante 28 años hasta su fallecimiento, sin que actualmente se preserve su memoria en la medida que debería ser en las presentaciones institucionales del museo.
Anecdótica y curiosamente, según figura el documento del Museo Nacional, el recluso Pablo Clavijo, partícipe en el golpe de Estado a López Pumarejo en el año 1946, contó que ese espacio en su tiempo era donde los presos recibían visitas y que después lo dedicaron a un depósito de armas. Aquí las fechas se cruzan, impartiendo dudas. Estaban en el panóptico los presos en el año 1946 y a la vez se depositaban allí armas. Los allí recluidos fueron llevados a la penitenciaría de La Picota entre los años 1947 y 48.
Es que como dijo Julio, uno investigando encuentra tantas contradicciones de fechas. Y no hay manera de comprobarlas porque consigue otra información y vuelve y sigue la misma duda. Digamos, por lo menos fue en esa época. Así fue. Y siendo ministro de Educación, y aquí viene la duda, Arciniegas, quien solo un mes después, el 3 de mayo del 48, pudo inaugurar el museo. Acuérdense que vino el 9 de abril y aquí entonces dice arriba, cuando ustedes se refirieron, a que en los años 47 y 48, y resulta que aquí ya viene y dice que el panóptico los presos en el 46 y encontramos esta otra flor. El 3 de mayo del 48, Germán Arciniegas pudo instalar, organizar el museo, porque claro que se le atravesó en abril, el 9 de abril, pero la cosa es que doña Teresa fue directora y fue nombrada por Germán Arciniegas, que siempre se preocupó por la cultura. Bueno, pero les quiero hacer caer en cuenta de otra. Dio de guerra con el teniente general Ocampo y de la organización de la policía por parte del coronel Regulo Gaitán, fueron los que recuperaron el orden público y se pudo hacer esa refundación, que ya ni siquiera sabemos realmente desde cuándo fue.
Sí, es hecho exacto. Bueno, estas mujeres y otras, y los colombianos en general, consumimos libros para aprender de la vida y de la historia. Como decía, el libro, el mejor amigo. Hagamos el performance La compañía del libro.
En el atardecer, con mi libro bajo el brazo, el sol va ocultándose en el esplendor del cielo, y lo leo porque es mi compañero.
Soy el libro. Puedo ser la recopilación, suma del pensador, pero también tus páginas pueden ser la maravilla de la recreación humana.
¿Cómo expresar esta sensación que me invade cuando te tomo, te manipulo, te recorro y me acompaña? Eres mi libro de cabecera.
Ahí está, te siento hasta respirar. Cuando tu libro leo, sin me concentro aún más. Hasta tus pasos te escucho, y tu razón de orientar a quien te lea.
Páginas, más páginas, más páginas, más páginas, para escribir la historia. Páginas y más páginas y más páginas, para rectificarla en otro libro titulado Anotaciones sobre lo que hice.
Bueno, páginas errantes son hojas, y las hojas están pasadas, pegan tu corazón. Traigos de cultura, te acompañas tú, libro.
¿Leíste el poema aquel, mi buen amigo? ¿Lo buscaste después de escuchar el programa? Sé que no estabas de acuerdo con la crítica, pero lo más importante es que lo leíste de nuevo.
Bueno, mis señoritos, es un programa corto, gracias. Yo cometí un error y por eso nos vamos a dedicar a la poesía. Y les quiero participar lo siguiente. Nuestro compañero de tertulia Néstor Gómez pues ha dado una donación para la Biblioteca Nacional o el Museo, según como aparezcan las cosas, y el Teatro Colón, de sus libros y colecciones antiguas. Tiene la colección de el periódico El Grillo, que son como 21 tomos, y ese era un periódico político del siglo pasado. Pero también tiene de folletos, boletines del Teatro Colón de Bogotá, etcétera. Entonces, agradeciéndole a él esa donación para la cultura, quiero leer dos poemas que él escribió. Uno, Eva Negra. Ojos, labios, miel de alegría, ébano suntuoso, tenaz, inteligente, amable raza, retórica de fantasía. Y este otro, Perso ébano envuelve tu alma, tu espíritu, tus ancestros y tu voluntad. Tu inteligencia a través de tus ojos escudriña el mundo, los seres, la vida, las mentes tolerantes, inclusivas, en fin, la verdad. Fuimos pasajeros en el mismo viaje. Tal vez detectamos algo similar, sin cruzar palabras, sin enfrentar miradas, somos ciudadanos. Y para agradecerle, hubiera sido doloroso abrir esas cajas ya para empezar a repartir. Y entonces me nació esto, que no me atrevo a dárselo a él. Dice, la vida intelectual en caja resume amistad letrada. Cada caja refuerza ayeres pensantes en mi vida hacia otras cajas vacías, anhelantes de saber. Entonces, ahora sí le cedo la poesía a Virginia o a Blay, ¿quién quiere empezar?
Gladys.
en espera. Estaré aguardando en la montaña, hoy, reciente, de día, sin tiempo, en la tierra de árboles, entre el mullido verde, y diré extasiada, despierta dignidad, planeta maduro, mundos perdidos, a la tienda del barrio llega tu aroma, volveré sin demora, evoca mi nombre, a la madrugada, sin temor, decreta mi nombre. Seguiré esperando, sigue, sueña, llegarás, sombra, jungla, amada sombra, regresa, aflora en el musgo, descubre mi vacío, ven, asómate, al amanecer estaremos juntos, llorando detrás de tu recuerdo, arrímate, palpa, desvalida montaña.
¿Tiene otro o vamos donde Virginia?
Bueno, si quiere, no, siga Virginia.
Ah, bien, hija, hacemos santiadito, ok.
Bueno, entre hojas, desarrugué los años y encontré en las hojas dormidas alegrías escondidas, sueños desarropados, juegos rotos. Recogí con esmero las palabras que se hallaban perdidas. Sacudí los acentos, hice volar las comas, se asustaron los signos de admiración y asombro. Entre interrogantes y puntos suspensivos, descifré el contenido de las hojas dormidas.
Ay, está muy bien, muy, muy para hoy con el libro. Y verdad que
coincidencialmente, sí.
Y otra cosa es que realmente uno en el colegio le empiezan a decir que la coma va aquí, que el punto va allá. Y todo eso ha cambiado. Hay gente que todavía vive en el ayer. No, hay nuevas teorías y nuevas cosas. A ver, Gladys, el segundo suyo.
Mi ciudad. La vida deambula la ciudad. Anida un mundo inusitado, donde el dinero seca las lágrimas, pintan en los muros ilusiones. Las rosas no las tumba el viento, son las manos que las deshoja. El día despertó mi ciudad, cautiva de fantasmas, de lamentos y quimeras.
Qué bueno. Y sabe que me encanta que escriben corto, esos poemas largos, yo siempre digo, repiten lo mismo 20 veces de distinta manera. Es mejor corto y sustancioso y hágale. A mí me gusta nada.
Bueno, yo tengo aquí uno que se llama Encuentro.
A ver.
Encuentro uno. Tropecé con mi llanto al desandar luego. Dos. Sacudí añoranzas al resarcir recuerdos. 3. Desperté sentimientos al remendar heridas. 4. Desarrugué mi alma de congojas y le pinté sonrisas de dulzura.
Y eso se me hace muy agradable cuando enumeran y el otro y el que sigue es mucho más bonito. Es como, es lindo. Para dejarle los 5 minutos a ustedes, voy a meter 2 cositas chiquitas mías. Ojalá les agrade. Una es, no solo Saramago vio con la ceguera, la amistad profunda, invidente, también despierta fríamente, leyendo en la hipocresía. Otro, buscar aliento en la armónica, despierta falsas notas en cada cuerda, rompiendo partituras. Bueno, mis señoritos, entonces, ¿qué tal sus 5 minutos de academia?
Ok, listo. Bueno, origen de los apellidos.
Ay, los nombres y apellidos.
Sí, los nombres y apellidos nos ayudan a identificarnos y diferenciarnos de los demás. En la antigüedad no existían los apellidos. Como referencia, tomemos la Biblia. Allí a los personajes del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se les conocía por el nombre. Abraham, Moisés, Pedro, Juan, Mateo, Jesús, María y José. No existían nombres con apellidos. Una aclaración: Iscariote no era el apellido del traidor de Jesús, ni Tadeo el del Santo, eran apodos. María Magdalena, su nombre era María, pero la identificaban por su lugar de procedencia, Magdalena, población cercana a Cafarnaúm.
En esa época, los seres humanos estaban organizados en pequeñas aldeas, por lo que se conocían unos a otros y no era necesario ofrecer más que un nombre para referirse a alguien. Con el tiempo, las comunidades se poblaban cada vez más y más y surgió la duda. Ejemplo, llévale este mensaje a Juan. ¿A cuál Juan? Pregunta el mensajero. Pues Juan el del Valle, explicaba para distinguirlo del otro Juan, el del Monte. En un inicio, los apellidos correspondían al lugar de origen de la persona, su oficio o bien a características físicas distintivas.
En el caso de los nobles, estos adoptaban el apellido de su dinastía o podían quedarse con él de algún territorio conquistado como forma de mostrar dominación. Los apellidos del Valle y del Monte surgieron como resultado del lugar donde vivían. Estos se llaman apellidos topónimos. La toponimia estudia la procedencia de los nombres propios de un lugar. En esa misma categoría están los apellidos Arroyo, Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, Ribera, que hacen referencia a algún accidente geográfico. Otros hacen referencia a la ciudad, como Ávila, Toledo, Burgos, Logroño, Madrid, ciudades de España.
Algunos apellidos se originan de alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaba una persona. Si tu antepasado vivía cerca de unas torres o cerca de unas fuentes o detrás de una iglesia o al cruzar un puente o era dueño de varios palacios, pues ahora entiendes el porqué de los apellidos torres, fuentes, iglesia y palacios. Es posible que hayas tenido un antepasado que tuviese que ver con la flora y la fauna. Quizá criaba corderos, cosechaban manzanas o tenían una finca ganadera. Y ahí los apellidos Cordero, Manzano y Toro.
Los oficios y profesiones del pasado también han producido muchos de los apellidos de hoy en día. ¿Conocen algún labrador, pastor, monje, herrero o vaquero? Otra manera de crear apellidos era la base de alguna característica física o un rasgo de su personalidad o de su estado civil. Si no era casado, entonces era soltero. Si no era gordo, era delgado. Si no tenía cabello, era calvo. Si su pelo era castaño, era rubio. Si no era blanco, era moreno. Si tenía buen sentido del humor, era alegre. Si era educado, era cortés.
Quizá la procedencia más curiosa es la procedencia de los apellidos que terminan en Epeja, como Rodríguez, Martínez, Jiménez, González, entre otros, muchos. El origen es muy sencillo. EZ significaba hijo de. Por lo tanto, si tu apellido es González, es porque tuviste un antepasado hijo de un Gonzalo. De la misma manera, Rodríguez era hijo de Rodrigo, Martínez de Martín, Jiménez de Jimeno, Álvarez de Álvaro, Benítez de Benito, Hernández de Hernando, Ramírez de Ramiro y así por el estilo. En la Edad Media comenzaron a formarse ciudades más grandes y feudos con poblaciones numerosas, por lo que se hizo necesario diferenciar mejor a las personas, momento en el que aparecen los apellidos. Cuando el uso de apellidos se hizo más común y las diferencias culturales se mezclaron, muchos apellidos fueron traducidos de un idioma a otro o sufrieron pequeñas modificaciones para hacerlos parecer originarios de otro lugar y no sufrir la discriminación.
Un dato llamativo es que los miembros de la familia real británica legalmente no tienen apellidos. Actualmente, los nobles ingleses provienen de la casa de Hamburgo, pero al ser demasiado alemán, cambiaron al apellido Windsor. La familia real británica son la definición de la tradición inglesa por excelencia. Sin embargo, sus orígenes los sitúan en el Imperio Germano, por lo que su apellido tenía la misma procedencia. Pero no sería hasta el año 1917, en el marco de la Primera Guerra Mundial, cuando lo cambiaron por el actual Winston.
Para entenderlo, nos tenemos que remontar al año 1714, cuando la reina Ana I, Estuardo, falleció sin dejar descendencia y pasaron a asumir el trono británico la reina Victoria de Hanover y su primo, con el que contrajo matrimonio Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. La línea de descendencia continua y en ella primó el apellido del varón, independientemente de que la heredera al trono fuera la reina, pasando la dinastía británica a denominarse Sajonia-Coburgo-Gotha, un apellido alemán también. En esta nueva etapa de la monarquía llegaron al trono el rey Eduardo VII y el rey José V, con el que llegaría el cambio definitivo.
El nuevo monarca, a pesar de que su ascendencia era germana, él se confesó anti-alemán. La discrepancia entre familiares fue tal que terminaron por llevarla al más amplio parámetro cuando se desencadenó la Primera Guerra Mundial, 1914 al 18. Pues es sabido que los tres estados protagonistas de la disputa fueron Alemania, Rusia y el Reino Unido, los tres gobernados por los nietos de la reina Victoria.
El cambio a Winston. El odio del monarca hacia sus familiares y hermanos lo empujó a renunciar a ellos cambiando su apellido. Ello sucedió el 17 de junio de 1917, cuando Jorge V redactó un documento en el que informó al Consejo de su determinación de respetar el nombre de su casa y de su familia y de interrumpir todos sus títulos alemanes. Reza el documento recogido por Franz Feyer. Hemos resuelto, continúa, para nosotros mismos y nuestros descendientes y descendientes de nuestra abuela, la reina Victoria, renunciar y acabar con el uso de todos los títulos y dignidades alemanes, pasando a usar el nombre de Winston en su lugar, o sea, el famoso castillo de Winston. Entonces, eso es todo por hoy, y como teníamos ese tema como nuevo con la muerte de la reina Isabel, pensamos que era importante que lo conociera la audiencia.
Oiga, no solamente a propósito, pues muy bien escogido el tema, sino muy interesante, yo nunca había caído en la cuenta de que eso hubiera podido suceder. Los nombres concretos, claro, es muy bonito tema.
Sí, es que en el siglo XVIII, toda la dinastía que manejaba Europa e Inglaterra eran de la misma dinastía, o sea, eran primos todos, los pares de Rusia, los de Hamburgo y los de Inglaterra, todos tenían el mismo parentesco.
Por eso a veces he oído comentarios que algunos eran como retrasaditos o algo.
Había mucho.
Sí, sí.
Pero
esos cruces tan seguidos traen problemas.
Por supuesto, no ves las caras en los desfiles.
Así es.
Oye, mira,
y yo creo que esa manía sigue porque, a ver,
te tengo otro dato. ¿Te acuerdas de Lord Bombatin? Que fue precisamente dio la independencia a la India, ¿no? Que fue el que manejó toda la parte de la India, primo hermano de la reina Isabel II. Él era alemán, no se llamaba Bombate, sino Bombate.
¡Ay! No, mire qué cosa tan apasionante.
Sí, ahí hay más datos, sino que no, hicimos muy poquito.
No, pero sí, ay, hagan otro poquito para el otro programa, porque mire qué cosa tan interesante. Yo creo que uno aprende mucha historia por la anécdota.
Sí, correcto.
Claro, no. Gracias, sí, muy señora. Bien. Sí, señores.
No, señora, con mucho gusto.
Bueno, entonces, feliz tarde.
Chao. Igual.
Chao, feliz tarde, Adriana. Chao,
Adriana, muy gentil. Sí. Adiós, Gladys.
Chao, Gladys.
Chao,
Chao.
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 Usted tiene la palabra en INCI Radio.